Buena la palabra de Dios hoy, ¿verdad que sí? Así es que el que vino buscando aquí como comodidad y sentirse fácil, pues no van a encontrar en la palabra que leímos nada fácil, ni en la primera lectura. ¿Verdad que sí? ¿De qué libro tomamos la primera lectura? A ver si estamos atentos. ¿De la primera lectura, doña Marta? ¿De dónde tomamos la primera lectura? Ayuden a doña Marta, que para eso somos los hermanos. De la segunda de los reyes, ¿verdad que sí? Bastante fuerte la palabra. Puede resultarnos como una historia simple, sencilla. El hombre no quería bañarse en el río porque se sentía muy orgulloso y entonces el profeta lo convenció. O alguien lo... No, no es tan simple, mis hermanos. No es tan simple, mis hermanas. Esta palabra es fuerte. Y puede ser que nos dé más fuerte de lo que nosotros estamos esperando que nos dé esta tarde. ¿Ok? Porque yo me voy a concentrar un poco en la primera lectura que leímos nosotros. Y yo sé por qué. Y ustedes se van a dar cuenta de por qué. Es verdad, el Evangelio es poderosísimo, pues nos llama y nos invita a ser predicadores y anunciadores y a ir por los caminos y no temer a nada y creer que el Espíritu del Señor y el poder del Señor y la fuerza del Señor está con nosotros. Todo eso es bueno. Sabiendo que el Señor nos envía y que nos da poder hasta para hablarle a los espíritus inmundos y decirles y que nos obedezcan. Y como dice el Evangelio, caminar sobre alacranes y serpientes y no ser heridos, ni picados, ni molestados, ni ofendidos, ni dañados y nada de eso. Bien, y entonces Pablo, es como decimos nosotros, le pone la final parte del argumento, le pone el tornillo a la tuerca y cierra con un argumento muy poderoso. Diciéndole a nosotros, a los hombres podemos engañarlo, pero a Dios, no hay manera. Eso es lo que dice Pablo, ¿o no? A Dios podemos, a Dios no podemos embobarlo, ni engañarlo, ni jugarle truculentos. Eso es lo que dice Pablo en otras palabras. Y nos invita entonces otra vez a que caminemos conforme al Espíritu y que dejemos de estarnos mordiéndonos unos con otros. Pero el padre Simón hoy se sintió llamado a compartir con ustedes unas palabras sobre la lectura que leímos, la primera. Hay una persona allí que es importante que ustedes le presten atención. Se llama Naamán, ¿verdad que sí? Se llama Naamán. Y nosotros sabemos por la lectura quién era Naamán. Dice la palabra de Dios, dice la lectura, que Naamán es un general bastante fuerte, bastante cumplidor, con bastante poder y de mucha confianza de su rey. Pero Naamán tenía un problema, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el problema que tenía Naamán? Tenía lepra. Y en aquel tiempo la lepra era un asunto de temer. Naamán, siendo un general poderoso, de la entera confianza de su rey, está enfermo. De acuerdo a los estudiosos de la espiritualidad del tiempo del libro de los reyes y de los estudiosos de la espiritualidad de hoy día, entendemos que la concepción era que el que estaba enfermo de lepra no solamente tenía una enfermedad física que podía fácilmente contagiarse a otra persona y que podía fácilmente acabar con la vida de aquel que la contraía. La lepra, para el antiguo Israel, y todavía por muchos años después de la venida de Jesucristo, no era simple y llanamente una enfermedad de piel que mataba. La lepra también proyectaba hacia afuera la podredumbre que llevamos nosotros. ¿Por dónde? Por dentro. En otras palabras, no había manera de mirar a una persona leprosa que al mismo tiempo no se creara la conexión de que también era una persona pecaminosa. Entonces Naamán, ante los ojos de su mundo y de su tiempo, y hasta ante los ojos del profeta Eliseo, Naamán no es un simple leproso. Naamán es alguien que también lleva por dentro parte de su alma y de su corazón podridos y quebrantados. ¿Les suena a algo parecido a ustedes? Bueno, yo estoy absolutamente seguro que si cualquier persona se sube a este púlpito y dice, Naamán soy yo, Naamán eres tú, Algunas personas se escandalizarían y dirían, pero el Padre me está diciendo leproso o leprosa. No, yo no le estoy diciendo que usted es leproso ni leprosa por fuera. Pero cuidado si por dentro llevamos una que otra llaga que podrían terminar fácilmente con nuestra felicidad y con nuestra vida. ¿Está del profeta descubrir cuál llaga es esa o del predicador descubrir cuál llaga es esa? Obviamente que no. La llaga la tiene que descubrir usted, ayudado y ayudada por la voz de Dios y la guía del Espíritu Santo. Vamos a entender a Naamán. ¿Okay? Vamos a entender. Tiene lepra. Una muchacha cautiva del pueblo de Israel, que el Evangelio llama muchachita. Nosotros sabemos que es ofensivo decirle muchachita a una muchacha, ¿verdad que sí? Como que suena un poquito despectivo. Pero la primera lectura le llama así. Yo preferiría decir una jovencita o una niña que fue llevada cautiva cuando el pueblo asirio pues vence. Y entonces le aconsejan a Naamán que hay algo en Israel que él puede conseguir que le sana. ¿Y cómo se va Naamán enviado por su rey? Con una carta de qué. De recomendación, ¿verdad que sí? El rey de Naamán lo envía con una carta de recomendación. ¿Han ido ustedes alguna vez recomendados por alguien en algún lugar? Algunas veces con cartas, ¿verdad que sí? Esta es la carta que me envió, que el padre Simón me dio, o que me entregó a mí José Lugo, o que me dio a mí la señora Margarita. Mira, vengo aquí con esta recomendación, o Marcia, que está sentada hoy en la congregación. Primer domingo, ¿verdad que sí, Marcia? Que está sentada en la congregación hoy, pues esta es la carta y me envío y vengo recomendado o recomendada por esta persona. El rey de los asirios envía a Naamán con una carta para el rey de Israel, diciéndole y encomendándole a ese buen soldado y a ese buen general. ¿Verdad que sí? Así es la historia. Pero la lectura es todavía más específica. Dice que él se fue con 30,000 monedas de plata y con 6,000 monedas de oro y con 10 mudas de ropa. El hombre fue bien preparado. A decir, si no me dan lo que vengo a buscar por la carta de recomendación que me dio mi rey, aquí traigo plata y traigo oro y ropa suficiente para quedarme el tiempo que sea necesario. ¿Verdad que sí? Decimos nosotros en buen castellano. Una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja, es decir, el que lo está preparando para la carga, para trabajar. Y entonces Naamán llega y el primer choque que sufre Naamán es darse cuenta que el rey no podía hacer absolutamente nada. Ahí queda el hombre desarmado. Vengo con toda esta recomendación. Y entonces mi rey me manda a este rey y él lo que hace en signo, óigame bien, lo que significa que el rey de Israel se rasgó la vestidura, lo que está diciendo es un signo de impotencia. Yo no puedo hacer nada por ti. Y entonces Naamán comienza a deshacerse. Y para colmos, entonces le hablan de un profeta. El nombre del profeta, ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Eliseo, para Naamán el sirio. Eliseo es un hombre común y corriente, pero para el pueblo de Israel, Eliseo es un profeta. Y entonces, para colmo, lo mandan donde Eliseo. Y Eliseo ni sale a recibirlo. Vaya usted a ver. Oiga, imagínese usted que viene con tantas recomendaciones. Y entonces va bajando de lo más alto a lo intermedio y después a lo más bajo. A lo intermedio es, vamos a ver este profeta que se llama Eliseo. A lo más bajo es, el profeta te mandó a decir que te vaya a bañar al río. El profeta te mandó a decir que te vaya a bañar al río. Y óigame bien, el sentido de opulencia y de altanería y la falta de humildad hasta ese momento todavía de Naamán. Pero si en mi país hay ríos mejores que este donde está. ¿No es eso lo que dice la palabra? ¿Acaso estoy diciendo algo que no dice la palabra? Sí, en mi país hay ríos mejores. Y este profeta viene a decirme a mí que me vaya a bañar a un río. ¿Saben qué? Yo he llegado a la conclusión de que lo que le molestó a Naamán no fue que lo enviasen a bañarse al río, es que no viniera el profeta a hablar con él, porque él es muy importante. Entonces necesita Naamán escuchar de un subalterno la idea, pero ¿qué tienes que perder? Vete a bañar al río, no se pierde nada. Y nos cuenta la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos cuenta la historia? Que Naamán se bañó 7 veces en el río. Y que cuando salió de allí, salió como, con la piel como la de un hombre joven. ¿Es correcto eso? Entonces, yo me estaba tomando el tiempo que estaba pasando aquí arriba en el púlpito para contarme los minutos que pasé aquí abajo. ¿Hasta ahora estamos claros en la historia? ¿Verdad que sí? O sea, después que Naamán entra en razonamiento, después que se da cuenta que esa carta tan importante de recomendación de su rey, pues prácticamente no le sirvió de nada, ¿verdad que no? Y que las 30,000 monedas de plata y las 6,000 monedas de oro que había llevado no le iban a resolver el problema. Entonces, de alguna u otra manera, Dios lo trabaja diferente. Y se valió entonces de subalternos, ¿verdad que sí? Y del mismo profeta. Y entonces va y se baña. Ahora vamos a comenzar a pensar en nosotros. Vamos a comenzar a pensar en nosotros y en nuestra transformación. Y lo que nos cuesta muchas veces, pues, despojarnos de algunas lepras espirituales que nos están consumiendo por dentro. Que nos están consumiendo por dentro. A Naamán era la lepra física que lo estaba acabando, ¿correcto? ¿Verdad que sí? Pero conjuntamente con la física tenía una aliada muy poderosa que estaba dentro de Naamán. Era la del orgullo, la del poder, la de sentirse más grande que los otros. ¿Y cómo yo voy a hablar? No, yo puedo hablar con el rey, pero con este profetita. No. Y si en mi país tengo ríos tan grandes, más grandes que este donde me están mandando a mí a bañar, bueno, me hubiese bañado en aquel. Lo que pasa es que no era en aquel donde te iba a curar, era en este donde te está diciendo el profeta, como nos pasa muchas veces a nosotros, que no es allá donde me voy a sanar, es aquí donde Dios me quiere. Y Dios hace su trabajo. Y es ahí donde viene entonces el gancho al hígado. Ustedes saben lo que es un gancho al hígado, ¿verdad que sí? En el boxeo se conoce la palabra gancho al hígado, cuando un boxeador logra, pues, ¿verdad?, acertarle un golpe bien fuerte a alguien ahí donde duele, ¿verdad que sí?, que es en la parte derecha, un poquito más para abajito de la última costilla que tenemos. ¿Es correcto eso? Por ahí dicen los médicos que está nuestro hígado. Eso es un gancho al hígado. Entonces Dios, que está mirando a Naamán, lo deja avanzar hasta que Naamán se encuentra consigo mismo. Y se encuentra consigo mismo no precisamente porque Dios le habla de una manera misteriosa, sino porque Dios le habla a través de la voz de una persona por debajo de su autoridad. Y es esa voz por debajo de la autoridad de él la que lo hace entrar en razón, y es a través de esa voz como Dios entra en Naamán y lo ayuda a entender. Pero si no te están pidiendo nada extraordinario, cuando te han pedido ir a batallar y a destruir ejércitos, lo has hecho. Esto es tan simple como tirarte 7 veces en un río y salir de ahí. Eso es todo lo que te están pidiendo. Y entonces, Dios sana a Naamán. No por las 30,000 monedas de plata. No por las 6,000 monedas de oro. No por la carta del rey. Sino por la misericordia de Dios, que aún por encima de todas nuestras rebeliones y altanerías, Él sigue trabajando y encontrando en nosotros la forma de hacernos el bien, que muchas veces nosotros mismos nos empecinamos en no aceptar. Y entonces, ¿dónde está Naamán ahorita? ¿Estará en ti? ¿Serás tú Naamán? ¿Seré yo Naamán? Ahora dejemos al Naamán de la historia atrás por un momento, ¿les parece? Dejemos al Naamán de la historia atrás por un momento. ¿Les parece eso? Dejemos al Naamán de la historia atrás por un momentito. Concentrémonos en el Naamán que eres tú y en el Naamán que soy yo y los Naamanes que tenemos alrededor de nosotros, que son muchos. Y como muchos de nosotros estamos batallando con lepras espirituales que no nos están permitiendo disfrutar, no solamente de nuestra relación con Dios, sino de nuestra relación con los otros. ¿Ven? Y hace tiempo que se nos dio a nosotros una cartita de referencia, ¿verdad que sí? Ustedes tienen las suyas cuando se bautizaron, a mí me dieron la mía cuando me bauticé. Esa es mi mejor carta de referencia para ir a cualquier lugar en el nombre del Señor y ser sanado en el nombre del Señor. Yo creo que Naamán necesitó sentirse que no era mirado ni atendido ni homenajeado cuando llegaba a los lugares para aterrizar en sí mismo y darse cuenta que la única manera de liberarse era despojarse de su caballo y de su estatus y de su autoridad y someterse entonces a la autoridad de Dios. Porque al someterse a la autoridad del profeta, el profeta de Dios, Naamán lo que hizo fue someterse a la autoridad de Dios. ¿Sabe qué? Muchos de nuestros problemas tienen que ver con que no nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios. Porque nosotros bien que sabemos qué Dios quiere para nosotros y para nuestra familia. Y cómo esas pequeñas heridas y pequeñas llagas que nos están distanciando y separando y dividiendo y haciendo daños y que provocan lepras que van creciendo dentro de nosotros, sabemos muy bien cómo eso nos destruye y nos afecta. Dios nos llama hoy, primero, a reconocer que tenemos dentro de nosotros heridas que necesitamos curar. Llámele usted como usted quiera a esas heridas. Cada uno de nosotros podría darle 10 y 15 nombres diferentes a heridas que llevamos dentro de nosotros. Pero las heridas, cuando no se atienden, se convierten en lepra, ¿verdad que sí? Y dañan a uno por dentro y por fuera. ¿Es correcto? La pregunta es, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las mías? ¿Y qué vamos a hacer para curarnos? La palabra nos da la respuesta. Entrégate a Dios. Abandónate a Él. Y simple y llanamente, haz lo que Él te está pidiendo hacer. En la historia de Naamán, era simple y llanamente 7 veces bañarse en el río. En nuestra historia es, a veces pedir perdón, a veces reconocer ofensas, a veces reconocer que nuestro orgullo se interpone entre las personas que amamos y nosotros mismos. A veces puede ser que nuestra altanería y nuestro ego sea tan poderoso que controle todo nuestro ámbito espiritual y toda nuestro ambiente espiritual. Aquí el llamado es, descubre lo que te está impidiendo a ti ser sano. Y pídele a Dios que te libere. Y lo que Dios te pida que tienes que hacer para liberarte, entonces hazlo, sin remilgos, sin regaños, con obediencia y en libertad. mis hermanos, mis hermanas, tú eres Naamán. Yo soy Naamán. Escuchemos lo que Dios nos está pidiendo hacer para liberarnos y limpiarnos y ser nuevos y vivir como nuevos. Que así sea.